En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Es martes, es 4 de marzo, son las 8 de la mañana y hoy hace mejor día que ayer. Porque ayer fue un día infernal en algunos lugares como consecuencia de la borrasca que llegó desde el sur del Reino Unido. El enésimo temporal que llega a la costa cantábrica, que hoy amaina un poco, ¿eh? Los efectos se van a dejar sentir especialmente en el norte de la península todavía, porque va a haber viento, mucho viento. Viento que va a haber con, va a soplar con fuerza no solo en el norte, sino también, oiga, lugares pues como Melilla, el tercio oriental peninsular, Baleares, también Canarias. Fíjense, ayer el temporal volvió a provocar daños en La Coruña, en Lugo, el mar partió el faro de Burela. Vientos superiores a los 110 kilómetros por hora, olas de 12 metros. En Asturias el mar se llevó 30 metros del dique de Cudillero. Se desbordaron las rías de Navia, de Ribadesella, de Villaviciosa, en San Sebastián. La pleamar obligó a cerrar varios puentes. El Paseo de la Concha, por ejemplo, quedó cerrado durante unas cuantas horas. Digamos que en la costa cantábrica se mantiene la alerta roja. Hay que andar con un poco de cuidado. Esto nos lo cuenta Iberia, que es la primera aerolínea española en participar en IAGOS, un proyecto europeo de investigación sobre la calidad y la composición atmosférica. La aerolínea ha instalado uno de sus aviones que opera las rutas con Hispanoamérica, un equipo de medición que va a permitir evaluar la calidad y la composición de la atmósfera a grandes altitudes y en pleno Océano Atlántico, ¿eh? Todo un compromiso de Iberia con el cambio climático. Bien, noticias de última hora nos sitúan en un lugar de tensión, que no es Ucrania, que lleva lo suyo, pero que sí es territorio nacional y que no es otro que la frontera de Ceuta, con las avalanchas que tres grupos coordinados han pretendido hacer en las últimas horas. Unos 1.200 individuos que de momento no han entrado. El primer grupo, unos 300, por la zona del Tarajal, que han sido rechazados antes de llegar al Espigón por fuerzas marroquíes. El segundo, de más de 400, antes de llegar a la valla. Y el tercer grupo, que por ahora ha desistido. Hay máxima alerta de la Guardia Civil. Esto es bueno que se lo cuente, o se lo haya contado Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, a esta individua, a la ministra, a la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmström, especialista en ver cómo están las cosas en Ceuta desde Suecia, que como todo el mundo sabe es un óptimo punto de vista. Ayer se reunió con ella para recordarle o darle a conocer algunas cosas sobre la crisis migratoria vivida las últimas semanas en Ceuta y Melilla. Esta fue la que soltó un Twitter haciendo acusaciones imprudentes, inadecuadas a la Guardia Civil cuando fallecieron 15 inmigrantes ahogados a la altura del Espigón, que separa España de Marruecos, que separa Ceuta del país alawí. Bueno, Cecilia Malmström, que quieren que les diga, oiga, cumple perfectamente con el papel, ese viejo papel, por otra parte tan frecuente, y al que nosotros aportamos también algunos individuos muy destacados, del euroidiota. El euroidiota, oigan, es un espécimen que debería estar reconocido en algún tipo de programa de prevención, ¿verdad? De especímenes sueltos, no en peligro de extinción, porque oiga, proliferan tanto que a veces corren el peligro hasta de caerse al agua cuando se agolpan en una playa. Muy bien asesorada, por cierto, por una militante del PSC, que es asesora, Ana Terrón. Esta fue secretaria de Estado en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero lo mejor que puede hacer es acercarse a Ceuta y a Melilla y ver las cosas. Luego, si quiere, allí puede hacer como Elena Valenciano, ver las concertinas y ponerse a llorar a la sombra de un ciruelo, si es eso lo que le gusta. Y se hace la sensible. Está muy bien, pero que lo vea. Conviene. Y lo que le ha dicho el ministro, oye, si no te gustan las concertinas, dame otro método. Y de momento dame 45 millones de euros, a ver si reforzamos la seguridad en esos puntos calientes. Punto caliente es indudablemente Ucrania, el asunto del día, aquí en España, en toda Europa, en medio mundo, porque Vladimir Putin sigue adelante con la estrategia, su estrategia de hechos consumados en Ucrania, que es una estrategia que, saben ustedes, consiste en llenar de soldados rusos algunas zonas, especialmente la península de Crimea, y en hacer que no solo se rindan, sino que se pasen a su bando muchos soldados de unidades ucranianas en aquel lugar. Aquel lugar, la península de Crimea, que les recuerdo que fue rusa hasta los años 50, una cesión de Khrushchev a las autoridades ucranianas. Todo quedaba en familia, aquello era la Unión Soviética y no se despistaba a nadie. Pero bueno, no se han registrado todavía incidentes armados, pero hay, digamos, una tensión que resulta máxima. ¿Y por qué lo hace Vladimir Putin? Putin tiene una excusa. Oiga, el presidente Yanukovych, que fue elegido por mayoría democrática, me ha pedido que venga e intervenga. Otros dicen, pero es que el vicepresidente o el presidente Yanukovych ya no es tal por cuanto ha sido, digamos que, obligado a retirarse por la presión social de aquellos que se han manifestado más proeuropeos en Ucrania, especialmente la parte occidental. Bueno, en Europa nos gusta mucho ver una plaza llena, y vemos una plaza llena y, bueno, ya creemos que ha llegado la democracia feliz, ¿no? La primavera feliz de la democracia a los países. Habría que verlo. Hoy está en España el ministro ruso de Exteriores y se tiene que ver con Mariano Rajoy. Miren, esto lo hace Vladimir Putin, primero porque para él estratégicamente la península de Crimea es fundamental, porque quiere unirla, si es necesario, con un puente a través del estrecho de Kerch. Vean los mapas. Y segundo, porque sabe que el resto del mundo no está en condiciones de responder militarmente. No, de hacer de todo esto un casus belli. Créanme, nadie se va a jugar nada por Crimea. Entre otras cosas, porque ese es el escenario a través del que llega el gas ruso, que para Europa es fundamental. La inestabilidad hace, como ha pasado, que bajen las bolsas, que suban las materias primas, y si suben las materias primas y se instalan en precios durante mucho tiempo, oiga, eso toca el crecimiento europeo. Y les recuerdo que nosotros, los españoles, basamos ahora mismo nuestro desarrollo económico fundamentalmente en la exportación. Si aquellos que nos tienen que comprar fuera tienen el crecimiento tocado, nosotros también lo pagamos. Pero como les decía, Obama no es especialmente militarista. Y la Unión Europea es, bueno, está llena de Cecilia Malmström y de todos estos. Quiero decir que no esperen ustedes golpes de pecho. Mucha acción diplomática, pero desde luego poca cosa más, porque no hay respaldo social, no hay voluntad política de otra cosa. Y afortunadamente, oiga, no está el mundo ahora mismo como para meterse en aventuras, en bombas de ida y de venida. Si la Unión Europea no defiende ni siquiera sus fronteras, como ustedes han visto, y si lo hace la Guardia Civil con pelotas de goma, sale una comisaria y llama la atención. Bueno, pues al final Rusia va a crear un protectorado en esa zona y poco más. Esto, a no ser que alguien cometa alguna irresponsabilidad y pegue un petardo. De momento, miren, los ucranianos han aprendido que apostar por Occidente, en según qué situaciones, se paga. Se paga. Y la Unión Europea, antes o después, deberá buscar algún tipo de alternativas para no depender tanto de ese gas, del gas ruso y de todo lo que llega desde el Oriente, no solo el gas. La alternativa es nuclear, pero ¿quién es el guapo que ahora, por ejemplo, en Alemania, desdice la política de la señora Merkel, que tiene 4 días de apartarse de lo nuclear? Bueno, muchas consideraciones, y todas válidas seguramente, pueden hacerse al cabo de este asunto. Pero créanme, el asunto de la península de Crimea va a ser un asunto que se van a llevar los rusos de rondón, mientras nosotros, silbando, nos metemos las manos en los bolsillos. Ahora, si les parece bien, conocemos todas las noticias del día en titulares.